Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio tan extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con esta información y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis y hemos llegado pues al versículo número 3 del capítulo 9. Dice lo siguiente: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio el poder como tienen el poder los escorpiones de la tierra. Eso fue después de la apertura del pozo en el versículo 2. Se lo voy a poner aquí para que lo leamos. Cuando abrió el pozo del abismo, subió un humo del pozo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y después vemos que del humo salieron langostas sobre la tierra, sobre toda la tierra. Cuando habla de la tierra, está hablando de toda la tierra. Y se les dio poder como tienen el poder los escorpiones de la tierra. Entonces, este es el primer ataque demoníaco, pues, satánico en el transcurso de la tribulación. Son tres ataques, este es el primero de ellos, y nos vamos a dar cuenta de una serie de cosas interesantísimas con esto. Porque, como yo les he mencionado anteriormente, nosotros como seres humanos somos manufacturados con la misma contextura genética. Todos nosotros venimos de Adán, y nosotros nos podemos reconocer como seres humanos sin tomar en cuenta, pues, de qué país nosotros vengamos, y si son países bálticos o de África o chinos, no importa, pues, la configuración externa que tenga la persona. El asunto interesante es que cada uno de nosotros tiene dos brazos, tiene dos ojos, una nariz, la boca, las piernas, y se reconoce como ser humano. No es el caso con los ángeles. Dios hace a los ángeles como a Él le parezca para su uso. Y claro está, Él es el soberano y no utiliza la misma contextura genética para ser ángeles, porque los ángeles no se reproducen. Todos son hechos de la mano de Dios. Es igual que cuando nosotros nacemos como hijos de Dios, todos somos hechos de Dios. No de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, como dice la Biblia, sino por el poder de Dios. Entonces, tenemos que tener eso en mente, porque aquí vamos a ver estas langostas y nos vamos a dar cuenta que tienen un aspecto diferente. Pero nosotros sabemos que estas langostas son demonios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, se los voy a explicar con lujo de detalle, pues de nuevo regresando al Antiguo Testamento y viendo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y cómo todo esto debe ser interpretado literalmente, como se encuentra en la Biblia. Entonces, de nuevo, ese es el primer ataque demoníaco del ejército de Satanás en la tribulación, y de nuevo tenemos la similitud con la octava plaga egipcia en el Éxodo, pero estas, en contraste, no son langostas ordinarias, pero sí tenemos ese trasfondo. En Proverbios 30:27 leemos lo siguiente, por ejemplo. Proverbios 30:27 nos dice: las langostas que no tienen rey, pero todas salen en escuadrones. Fíjense qué interesante. No sé si ustedes han visto algún programa en la televisión donde hay una gran, como nube de langostas, ¿verdad? Que vienen, pues, es increíble, pues, todas al mismo. Sí, se oscurece y la devastación que forman es espectacular. Porque si las hormigas, yo tengo hormigas en mi casa, ayer maté otra fila de hormigas que le llaman leaf cutters, que son las cortadoras de hojas. Bueno, yo las tengo en la casa, y una de ellas, ¿quién ha estado en mi casa de ustedes? Algunas personas. Desde el garaje que está atrás, una fila de como así de larga, llena de canales, una regresando con hojas y las otras vacías. Desde atrás hasta el frente donde tengo el deck, que tengo una plantación de bugambilias, algo así se llaman. Les fascina. Se han venido desde allá, toda vuelta, arriba del pavimento. O sea, yo tengo pavimento desde donde se maneja el carro, al lado de donde está la grama. La fila de este grueso de noche, tiene que, cuando oscurece es que salen ellas. Y han acabado con 8 árboles, han acabado. Los pelan así de rápido. Claro está que compré, pues, y las maté a todas, llegué hasta donde salían. Y al día siguiente me salieron otras contra otro árbol que también, pues, los vi, y si vieran ese arbolito, era increíble, es como hojas que se mueven, bajando del árbol. 4 filas de estas hormigas bajando, porque cada una puede cargar un pedacito de hoja grande, como 10, 15, 20 veces más el peso de su propio cuerpo. Son hormigas como las rojas, un poquito más grandes, pero entonces el asunto es que desbastan. Imagínense esa hormiga tan pequeñita, en ejército como desbasta. Ahora imagínense las langostas en nube. Eso es veloz, se comen lo que tienen, pero así de rápido, y se comen todo. O sea, no andan con tonterías. Entonces, la devastación que forman fue increíble. En Proverbios tenemos esto, y estamos haciendo, pues, el uso de esa. Yo les puse a ustedes en la diapositiva, les puse un cuadro, ¿verdad?, de comparación entre las plagas de Egipto y la tribulación. Esta es la octava plaga. Esta octava plaga, pues, es la que trae las langostas y causa, pues, la hambruna tan impresionante en la faz de la tierra, especialmente en Egipto, que era una ubicación, pues, única. Pero aquí es en toda la tierra. Entonces, o sea que las langostas no tienen líder. Aquí lo pueden ver que la Biblia lo describe de esa manera. Pero estas langostas sí tienen. ¿Por qué? Porque es un ejército de demonios bajo el liderazgo de Abadón. Y debido a que son langostas y que tienen la cola como un escorpión, que es algo diferente, estos son los escorpiones y reyes que van a plagar la tierra durante el periodo de 5 meses en la tribulación. Muy interesante. Muchas veces la Biblia utiliza las langostas como representación de juicio, y eso lo tenemos que tener en mente también. Y muchas veces eran langostas reales, como una plaga que caía y destruía todos los cultivos del país, causando pues una tremenda hambruna. Y esto lo hemos estudiado anteriormente. Pero era utilizado como imaginería para comunicar la devastación y la destrucción de los ejércitos durante el periodo de la ira del Señor, que es la tribulación en el día del Señor. O sea que estaba hablando, la profecía es doble, lo que pasa y lo que va a suceder en el futuro. Entonces, así como las langostas literales devastaban la tierra, de la misma forma estos ejércitos se tratarán durante el periodo de la tribulación. Aquí vemos algo muy interesante. Ustedes comprenderán, pues, que una langosta no puede vivir en el humo. Es más, ustedes han visto qué pasa con las abejas. Para calmarlas le echan humo, se calma, no puede hacer nada. Pero imagínense, ahí está saliendo humo como de caldero, dice. O sea que estas no son langostas, no son langostas como las otras las conocemos. Este es un ejército enorme de demonios. Y esto lo pueden ver también en Joel 1 y 2. Y estos son los dos capítulos claves del Antiguo Testamento, donde pueden ver cómo la Biblia utiliza las langostas para representar el juicio. Aquí estamos viendo el gran juicio que se va a llevar sobre la faz de la tierra. O sea que tenemos una amplia cantidad, pues, de trasfondo. Entonces, simplemente, este no es un ejército de langostas físicas. A este se le da instrucciones y limitaciones en lo que pueden hacer. Dios está descrito, pues, en los próximos 2 versículos, o sea que la Biblia misma se explica. En el versículo 4 del capítulo 9 dice: y se les dio que no dañaran a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol. Aquí, simplemente con esa explicación de 3 cosas verdes, que es lo que comen las langostas, nosotros sabemos que no son langostas, porque la langosta viene a comer lo verde, eso es la especialidad de ellas, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Entonces aquí vemos, es específica la información que se les da a estos ángeles y lo que se les permite hacer. Ellos quisieran devastar todo, pero solamente se les permite hacer esto. Si recuerdan ustedes, en el primer juicio de trompeta, toda la hierba de la tierra es quemada, pero ahora ha vuelto a crecer. O sea que ha transcurrido un periodo de tiempo entre el primer juicio de trompeta y este juicio de trompeta que nosotros tenemos en este momento. O sea, no dañen, se dice, no dañen la tierra, la hierba, la tierra, ninguna cosa verde, ni ningún árbol. O sea que el enfoque no es en lo físico, como se hizo en los primeros 4 juicios de la trompeta. Ahora tenemos algo diferente. Ahora es directamente sobre los hombres y solo aquellos que no tienen el sello de Dios en la frente. O sea que esto incluye a los incrédulos que llegan a ser creyentes más adelante y sobre los moradores de la tierra. Esto es muy interesante. Fíjense que nosotros sabemos que el tiempo más fuerte de evangelismo mundial es en el periodo de la tribulación. Millones y millones y millones y millones y millones de personas se salvan en el periodo de la tribulación, porque Dios extiende su gracia a los moradores de la tierra, a las personas que están en la tierra, y estos conflictos y estos juicios son tan intensos que en esa opresión la persona clama a Dios y cree en el Señor Jesucristo. O sea que es algo interesante. Después, en el versículo 5 nos dice: y no se les permitió matar a nadie. Fíjense que las langostas naturales no matan a las personas, ¿correcto? Este es un ataque directo sobre las personas. Pero se les pone los límites. No matar a nadie, sino de atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Muy interesante esa porción. Yo les quiero decir algo que es muy interesante. Esto no es como la picada del escorpión de Texas, porque el escorpión tejano no es tan tóxico. Es más como el de una abeja o de una avispa, que te, sí, te causa problemas, pero no es tan fuerte que te mata. Los escorpiones en México sí. Y los escorpiones que están en África también son sumamente tóxicos y te matan. Tienes que tener una intervención muy rápida para diluir o combatir el veneno. Tienes que tener un antiveneno que es fuerte para que destruya, pues, el efecto químico que esos escorpiones hacen. O sea que los de África son increíblemente peligrosos y mortíferos. Y estos van a tener una enfermedad, los de la tribulación, una enfermedad duradera. Y por eso en el versículo 6 dice, fíjense, dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. O sea que el tormento va a ser tan grande, va a ser tan poderoso, y la miseria va a ser tan impresionante que van a tratar de matarse, pero no van a poder hacerlo. No van a poder quitarse la vida. O sea, la muerte huye de ellos. O sea que no les va a ser posible morir, y estas personas van a sufrir un increíble tormento físico por un periodo de 5 meses. O sea que ahora ya vierte, fíjense que es esta quinta trompeta, vierte el castigo divino de las cosas creadas en la creación, como lo que produce alimento, ahora directamente al hombre. O sea, ataca directamente a la persona. Después, en el versículo 7, tenemos la descripción de la apariencia de estas langostas. Las describe. Esto tiene que ser interpretado de una forma literal también, porque eso es lo que representa, a pesar pues de que tiene una imaginaría adicional. El versículo 7 nos dice: el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla. De la manera que un caballo es ataviado o vestido para la batalla, que generalmente pues los cubren con cueros duros y a veces hasta blindados para que no maten al caballo, pues, que se necesita para hacer la guerra. Esos también similarmente están armados sobre su capa natural. Entonces, no dice que son coronas después en estos. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. O sea que no dice que son coronas, sino que se parecen a coronas. O sea que tienen algo sobre la cabeza que parece ser brillante como el oro. Y después dice, y sus caras eran como los rostros humanos. O sea que aquí hay una apariencia que nos permite a nosotros saber de qué se trata. Pero en el próximo versículo nos dice que tenían el pelo como de mujer. O sea que hay algo interesante en todo esto. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. Me recuerdo una novia que yo tenía anteriormente, pero no. No, esto, como ustedes pueden ver, pues es algo verdaderamente difícil lo que ellos van a ver. Y esto van a ser personas que van a poder ver a estos demonios. Son demonios físicos, vivos, que están enfrente de las personas y que la apariencia es que nos deja saber que son voraces, son destructivos, son mortíferos, en otras palabras, pero no van a matar a la gente. Pero su aspecto solamente causa un temor espectacular. Y después el versículo 9 dice, también tenían corazas como corazas de hierro. Y aquí mismo pues vemos que esto nos lleva de nuevo a la imaginería de los caballos ataviados para batalla. Y después, y el ruido de sus alas era como de estruendo de carros. Esta es la parte que ha permitido que personas inyecten pues este pensamiento de los helicópteros modernos. Yo lo hacía también antes, pero después de un estudio más con eso, pues me doy cuenta, no, que tiene que ser como lo dice la Biblia, y en esa época no había este tipo de cosas. Y tiene que ser hecho. Nosotros sabemos que son ángeles caídos, entonces no es que sean de este tipo de armamento bélico. Entonces, era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Ese es el sonido, pues, que los caballos emiten para una batalla. Yo no sé si han visto ustedes una estampida de caballos, pero hacen la tierra la hacen temblar. Son caballos que pesan 1.800 libras, 1.700 libras, y si pones 200 caballos, pues el retumbe que hacen son tremendos, y los puedes oír desde lejos. Y si son 1.000, 2.000 caballos, imagínate, brum, bum, 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 bum. Y claro está que para las personas que van a recibir el embate de los caballos, pues es un pánico que causa impresionante. Entonces, y después de esto, vemos que ese es el sonido de los caballos, y son demonios sobrenaturales, y ellos toman la forma de estas langostas. Recuérdense, Dios puede hacer los ángeles de la manera que Él quiera. No tienen que tener la misma apariencia humana. Y aquí vemos pues que estos ángeles son especiales, y son ángeles caídos que tienen este tipo de forma. Después, en el versículo 10, nos deja saber lo siguiente. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Entonces nos dice la fuente pues de los estragos que causan en los seres humanos con los dolores tan impresionantes, pero no los matan, simplemente es suficientemente tóxico para que la persona quede pues verdaderamente dañada. Pues el próximo versículo nos deja saber algo importante acerca de estas langostas. Están lideradas por el más alto de estos ángeles caídos. Y este no es el ángel que abre la puerta de la cárcel. El ángel que abre la puerta de la cárcel es uno, y este es el caudillo de los ángeles encarcelados, el líder. En Apocalipsis 9:11 nos dice, tiene sobre ellos por rey al ángel del abismo. Otro indicio que no son langostas. Las langostas no tienen líderes, señores. Cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en el griego se llama Apolión. La palabra Apocalipsis viene de Apolión también, que es destrucción. Aquí vemos pues que la palabra Abadón significa el destructor en el hebreo. Y lo mismo con Napoleón, pues proviene de la misma raíz griega que se refiere a los que perecen o son destruidos de acuerdo a Juan 3:16, que es el versículo que nos da a nosotros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es la misma raíz que se utiliza con Napoleón. Y lo que hace esta descripción es que indica el carácter de este ángel, el carácter que tiene es destructivo, su deseo es destruir. Dentro de los seres humanos mismos hay personas guerreras, son aguerridos. Los boxeadores, por ejemplo, son personas aguerridas. Hay personas que no les gusta, o sea, no quiero saber nada de eso. Pero hay personas, sobre todo las personas que entran en el ejército, las personas que entran en la policía como carrera, las personas que entran como firefighters o bomberos, son personas aguerridas, son personas, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿sí me explico? Pero otras que no, son personas que son pasivas, pensantes, que no les interesa ese tipo de cosas, y muy probablemente tampoco tienen el físico necesario para hacerlo. Hay personas, por ejemplo, que aguantan tortura increíblemente. Si a mí me torturan, ¿saben cuánto aguanto? Más o menos 2 segundos. Porque yo digo, dígame lo que usted quiera saber, yo se lo digo, pues ¿por qué me va a torturar? Si no hay necesidad. Pero hay personas que sí, que tú le rompes el brazo y lo sacas y le haces y no. O sea que es algo interesante. O sea que hay diferentes tipos de personalidad. Este ángel es un líder debido a su predisposición. Él está preparado para la destrucción. Ahora, lo que les quiero dejar saber es que la semana pasada les dije a ustedes que solo sabemos un par de nombres de los ángeles. Me refería a los ángeles electos. Pero hablamos de Miguel, ¿verdad? El Miguel Arcángel. Esos son los ángeles escogidos. No de los caídos, porque también tenemos un par de nombres para los ángeles caídos. Y dentro de ellos está el Lucifer y Apolión. Se menciona por nombre. O Abadón. Entonces, después en el versículo 12 tenemos la misión que tiene este ángel. Es destruir a través de los aguijones en sus colas. En Apocalipsis 9:12 leemos lo siguiente. El primer ay ha pasado. He aquí, aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Wow, yo no sé cómo ustedes piensan acerca de esto, pero fíjense toda la destrucción que ha habido desde los que comenzaron los sellos hasta este quinto ángel. Ha sido una destrucción masiva, extraordinaria. ¿Cómo puede empeorar el asunto? Es lo que me he preguntado, porque lo que viene es peor. Recuérdense que estas son la división del transcurso de la tribulación es el siguiente. Aquí tenemos un periodo de 7 años y ese periodo está dividido en 3 años y medio y 3 años y medio, o 42 semanas y 42 semanas. Pero la primera parte está dividida en 21 y 21. Aquí están los sellos y aquí están las trompetas que nos llevan a este periodo de la tribulación, y después de esto vienen nada más y menos que las copas. Entonces, aquí estamos en el quinto sello y todavía faltan las 7 copas. Imagínense ustedes la destrucción tan espectacular, lo que viene para los moradores de la tierra. Bueno, es más, es tanto que finalmente destruye a todos los moradores de la tierra. No queda vestigio del sistema cósmico. Los salvos son salvos, entran pues por la protección del Todopoderoso, entran a poblar el milenio en su cuerpo normal. Los creyentes nada más, es una nueva civilización que comienza con creyentes, como todas las civilizaciones que han existido. La primera civilización fue la adánica, que comienza con Adán y Eva, comienza con creyentes. La segunda civilización es la de Noé, que comienza con estas 8 personas creyentes. Y ahora pues la nueva civilización comienza con este grupo de personas que son salvas del periodo de la tribulación. Todos son creyentes y son los que van a poblar la tierra durante el curso del milenio. O sea que siempre comenzamos con eso, pero después viene otra, de nuevo. Así como cuando se construyen artefactos, o motores, o cualquier artefacto que el hombre construye, tiene un proceso que es conocido como el proceso, pero es un proceso que indica que las cosas se van a empeorar. Las moléculas no se mantienen juntas, se van decayendo. ¿Cómo se llama el proceso ese? Obsolescencia planificada. La obsolescencia planificada viene de acuerdo a los materiales que son hechos que mantienen la unión de las moléculas más tiempo. Por ejemplo, yo me recuerdo en los años 70 que los norteamericanos estaban haciendo carros que no duraban sino 4 o 5 años, y los chinos, los japoneses estaban haciendo carros que duraban 10, 15 años. O sea, que tenían una mejor construcción, tenían mejores aleaciones, tenían mejores plásticos que hacía que estos carros duraran más tiempo. Antropía se llama, esa es la palabra que está buscando, la antropía. En la Tierra tiene un proceso de entropía, o sea que se va desboronando, todo se desborona. Lo mismo pasa en la parte espiritual, con estas civilizaciones. Comienzan todos creyentes, pero a la final, Satanás, con lo insidioso que es y todo lo que propone, pues la persona va cayendo poco a poco, se va degenerando. Es un proceso degenerativo. Y lo mismo pasa en el transcurso de la época donde nosotros vivimos, que es la otra civilización que comienza con los sobrevivientes de Noé. Pero cuando comienza el milenio, comienza con creyentes, y aunque nuestro Señor Jesucristo mismo esté gobernando la faz de la tierra con nosotros, va a haber este problema, de que las personas se van a alejar del Señor teniendo todo lo perfecto. No están contentos porque ese es el problema que tiene el ser humano, y está lo mismo con lo que se produce. Tiene cierto tiempo que dura y ya después de eso no dura más. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios tiene que lidiar con esto, y lo que va a hacer ahora en el transcurso de la tribulación es que los moradores de la tierra que están pegados al sistema cósmico de Satanás, que es el sistema del conocimiento del bien y del mal, que es el sistema de la maldad, básicamente, va a ser destruido por completo. Lo que recibe nuestro Señor Jesucristo con el primer pergamino, recuérdense que es el título de desalojo de los moradores de la tierra. Es como si un juez dicta que tienes que salir de tu apartamento porque has sido desalojado, te han desalojado de la habitación porque no has pagado, por cualquier motivo. Evicción, es una evicción. Es el título de propiedad de la faz de la tierra con la evicción de todos los moradores de la tierra y de todo el sistema de Satanás. Todo el sistema cósmico tiene que desaparecer. Entonces, por eso pues nosotros conocemos estas cosas y sabemos que si nos mantenemos fieles nosotros somos los que vamos a gobernar aquí en la faz de la tierra. Es garantizado por el Señor. Dios no puede mentir, señoras y señores. Es una garantía absoluta para nosotros. Entonces, ya nosotros hemos visto entonces la primera serie de juicios, los sellados. Y vemos cómo los líderes de los hombres se esconden en las montañas con ese diluvio de asteroides, que les piden a las montañas que caigan sobre ellos, pues, para protegerlos de los juicios de Dios. Y ahora estamos viendo, pues, una intensificación de todo eso, y las cosas han empeorado más con estos 5 toques de trompeta. O sea que vemos cómo esto va intensificándose, y ahora vemos algo horrible que cae sobre toda la raza humana. Quizás no en la misma vez, pues, no se nos dice, el asunto es que cuando lleguemos al versículo 13, nos dice que el sexto ángel tocó la trompeta y una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Ese altar de oro nada más y nada menos que es el incensario, donde estaban las oraciones de los santos. De estos 4 cuernos en él, no en este hecho humano, ni en el templo, sino en el cielo, el verdadero. Ahí es de donde sale. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, este es el altar de incienso, y esto forma el trasfondo de lo que está pasando aquí en la imaginería del versículo 13. El versículo 13 es importante, pues, porque nos da el sexto sello. Y lo que nosotros hemos estado viendo es un juicio verdaderamente intenso, pues, de Dios sobre la raza humana. Y la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿qué significado tiene todo esto para mí durante el transcurso de la edad de la iglesia? Porque nosotros no vamos a estar aquí en el transcurso de la tribulación. Entonces, ¿por qué tenemos que saber nosotros estas cosas? ¿Por qué? Si no es para nosotros, no vamos a estar aquí. O sea, entonces, ¿cuál es el impacto para mí hoy en día? ¿Qué significa esto para mí? Y el impacto lo podemos ver en un par de áreas diferentes. Y esto es importante. La primera es que nos recuerda que Dios es un Dios de justicia y que a la final va a juzgar el pecado y la maldad. Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén. Bien y mal. El bien y el mal es la política de Satanás y se le conoce como la maldad. Esta política siempre ha existido desde la caída del hombre. Esta política él la ha mejorado en el transcurso de 11.000 años. A Satanás no se le olvida nada. Ya él ha visto seres humanos, millones y millones y millones de seres humanos. Eso es lo que hacen básicamente los psicólogos y los psiquiatras que estudian al ser humano. Y claro está, ellos ven cómo el estímulo que les das los hace actuar. La respuesta por el estímulo, causa y efecto. Y ellos van escribiendo todas las cosas. Lo mismo hacen con las drogas que les dan, si le das esta droga, qué causa sobre la persona. O sea, y así van experimentando hasta que van mejorando las cosas, según ellos, pues, de cómo manipular más a la raza humana. Porque de eso se trata. La psicología, a la final, es buena porque te ayuda en ciertas cosas, pero a la final va a ser tomada por el sistema cósmico. Los expertos en el uso de la psicología son los rusos. Los chinos también la utilizan para manipular a toda la raza, manipular a todas las personas. O sea que al final sigue siendo parte de la maldad, de la política de la maldad de Satanás. Y esta política se conoce como la política del cosmos. Cosmos diabólicos. Cosmos diabólicos. El cosmos es el sistema de Satanás, es el mundo. En el griego hay dos palabras que significan mundo. Ge, de donde viene la geografía. Geo, ge. Es el mundo físico. Y cosmos es el mundo de Satanás. La organización suprema del ángel caído más poderoso con su ejército. Ese es el sistema cósmico. De ahí viene la palabra cosmetología también, que se utiliza para mejorar la cara de la persona. La mujer lo utiliza mucho. Una mujer sin que no se pone maquillaje, pues la conoces por lo que es. A veces es panty y brinco, como dicen en Venezuela. Pero, a veces no. Todo depende. Todo depende. Bueno, le estoy diciendo pues que es. Solamente, claro, ¿a quién no le gusta ver una mujer bien maquillada, bien bonita? Pues es muy lindo. Nosotros nos gusta que nos engañen, o sea que no hay problema. No, la verdad es que se ve bonito. Simplemente le estoy diciendo por qué se utiliza la palabra. No porque quiere decir del sistema cósmico, sino que la palabra cosmos es un sistema organizado. Organícense. La mujer se organiza la cara, se organiza para verse de otra manera. Entonces, o para aumentar las características bonitas que tiene, también se puede hacer. Pero el sistema es el cosmos diabólico, es el sistema de Satanás con el cual gobierna toda la tierra. No hay gobierno sobre la faz de la tierra que no sea gobernado por Satanás, que no sea, más que todo, los países fuera de los Estados Unidos son todos gobernados de frente. En los Estados Unidos eran gobernados lateralmente, ¿por qué? Porque habían creyentes que eran presidentes. Hoy en día no tenemos un creyente en la Casa Blanca, tenemos un musulmán en la Casa Blanca. O sea que estamos en la mano cósmica, increíble lo que está pasando en los Estados Unidos, pero la mayor parte de las personas no se dan cuenta, no saben lo que está pasando. Pero lo que está pasando es la destrucción, pues. Recuérdense, el sistema cósmico es robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Lo hacen de una forma muy sutil, muy suave, pero poco a poco se lo llevan. ¿Quién ha leído Atlas Shrugged? Atlas Shrugged, ¿no? Está en película ahorita, pues. Habla, pues, de lo que sucede, pues, en los Estados Unidos en el año 2020, 2016. Lo escribió hace mucho tiempo esta persona. Y básicamente es que el comunismo va entrando. Entonces, lo que hacen es que implementan leyes con las cuales le ponen impuestos extraordinarios a las personas, le ponen limitaciones, les quitan lo que tienen. O sea, los van minimizando, mermando, los van controlando políticamente, monetariamente, hasta que todo llegue a ser del gobierno. Y los que están arriba son los que hacen las leyes para beneficiarse a ellos mismos. Pero acaban con la nación, acaban con la producción, acaban con la libertad. Esa es la entropía dentro del sistema cósmico. Ya los Estados Unidos no es sombra de lo que era anteriormente. Los Estados Unidos están en bancarrota total, señoras y señores. Solamente que están imprimiendo dólares y dólares y dólares y dólares hasta que se acabe el asunto. Pero estamos en bancarrota total, total y completa. Les digo esto porque a nosotros no nos queda mucho tiempo, ¿eh? No nos queda mucho tiempo. O sea, tenemos la oportunidad de conocer al Señor y crecer y saber de qué se trata todo esto para tener la calma y la estabilidad que ofrece el Señor. A los que lo aman, Dios los bendice. O sea que nosotros no tenemos que estarnos preocupando, sino saber lo que está pasando, nada más. Porque no podemos hacer nada al respecto. Lo único que cambia lo que está pasando y reversa la tendencia que existe hoy en día son los creyentes maduros. ¿Y dónde están los creyentes maduros? Bueno, aquí en esta iglesia hay. Pero la mayor parte de las iglesias no quieren conocer la palabra de Dios. Y si no quieres conocer la palabra de Dios, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, básicamente. Entonces, tienen que depender del hombre para ser bendecidos. El creyente maduro depende de Dios y Dios lo bendice con grandes cantidades. Te bendice desde que te levantas hasta que te acuerdas, te da paz, te da tranquilidad, te da confort, te da todo lo que necesitas, que no se puede comprar con el dinero. Bueno, entonces es el sistema cósmico. Y el sexto ángel ahora toca la trompeta y oye la voz que salió de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Este altar de incienso, pues, es el que forma el trasfondo, como les dije. El impacto lo podemos ver en este par de áreas diferentes. El primero es que es parte del plan de Dios para traer el pecado y la maldad a su fin en el periodo de la tribulación. Todo este sistema va a ser desmantelado. Todo. No va a quedar un vestigio de este sistema. Cuando comenzamos el reino milenario de los Señores Cristo, es un sistema totalmente nuevo, totalmente extraordinario. Y nosotros, claro está, hoy en día nos podemos regocijar en esto. O sea que es uno de los motivos por el cual nosotros podemos regocijarnos hoy en día. No importa la injusticia con la que nos enfrentemos, cualquiera que sea el sufrimiento en esta vida, finalmente Dios va a arreglar las cosas todas, sin excepciones. Y la segunda cosa que podemos utilizar es el reconocimiento de la gracia de Dios. Lo que le sucede a estas personas en el transcurso de la tribulación ya fue anunciado por este ángel, y como resultado de este anuncio vemos la gracia de Dios hacia los moradores de la tierra. Ellos saben lo que se les avecina, o sea, y siempre tienen una solución. El asunto es, ¿tomas la solución o la dejas? Ya sabemos a través de las escrituras mismas que van a haber millones y millones y millones y millones de personas que sí van a creer. O sea que eso va a ser interesante, pero en condiciones muy, pero muy difíciles. Y ahora nosotros pues no estamos en el periodo tan tremendo como la tribulación. Pero, claro está, nosotros estamos en la edad de la iglesia y la gracia de Dios es manifestada a nosotros en maneras extraordinarias a través de toda la historia humana. Aquellas personas, si tú llegas al Señor Jesucristo, de verdad, o sea que lo quieres conocer de verdad, vas a hacer un recuento de tu vida y vas a ver la mano de la gracia de Dios atrás. Tú la vas a ver, tú vas a ver todo lo que Él proveyó para ti cuando estabas lejos de Él, para que pudieras llegar a este lugar. Haz un recuento. Yo les digo, por experiencia propia, porque cuando fui al seminario teológico, una de las cosas que se nos pide hacer es hacer el recuento de tu vida. Y te das cuenta lo que hay atrás, y las decisiones que tomaste, y cómo Dios de alguna manera te condujo para que venías a verlo a Él. Si cuando eras enemigo de Dios, Dios te amó de tal manera que entregó a su Hijo para morir en la cruz por tus pecados, ahora que eres hijo de Dios, ¿cuánto más no te dará en Cristo Jesús? ¿Ah? Ese es el argumento divino. Y si tú lo quieres conocer a Él, Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Los que lo aman son los que lo quieren conocer. Tú lo conoces a Él y vas a ver la fidelidad tan extraordinaria que tiene Dios, que nunca falla, que siempre está ahí para ti, y el único que le falla eres tú. Nosotros somos expertos en fallar. Pero a medida que estamos conociendo la palabra de Dios, entramos en la fidelidad, porque la fidelidad es fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Y esa fidelidad es el barómetro que utiliza Dios para ponerte en la posición que quiere ponerte, no solamente mientras estás en la faz de la tierra, sino cuando regreses a gobernar con el Señor Jesucristo. El barómetro es la fidelidad, no tu inteligencia, no si eres hombre o mujer, si eres judío o gentil, si eres rico o pobre, si tienes muchas palancas, si no las tienes, nada de eso importa. Que tienes una posición muy alta, que eres el chief executive officer o el presidente de una compañía, o eres el que limpia los baños, nada tiene que ver con la asunto, eres hijo de Dios. Recuérdate que nosotros estamos donde Él quiere que estemos para que la palabra de Dios se disemine a todas las personas. Entonces lo que vale es nuestra fidelidad. Si eres fiel, Dios te va a premiar. Si no eres fiel, pues entonces tú vas a recoger lo que sembraste. Pero si siembras, si tú eres fiel, tú vas a recoger lo que Él sembró para ti. Y Él siembra cosas maravillosas para ti. O sea que nunca te va a faltar. Claro, hasta que nosotros aprendemos eso. A medida que lo vamos conociendo, vamos a decir, caramba, ¿cómo no había hecho yo esto antes? Aquí está la fuente de la felicidad, de la estabilidad, de la tranquilidad. O sea, esas son las nuevas normas y principios de Dios con las cuales guía nuestra vida. Antes teníamos las normas y principios del mundo y cometíamos error tras error tras error tras error tras error. Éramos una máquina de errores. Nosotros producimos errores a cada momento, tomando decisiones basadas en la debilidad de nuestra carne. Es la carne que nos incita y pasa el error. De cabecita te haces el clavado en el error y después vas a tener las consecuencias de tu extravío. Claro está que Dios tiene las soluciones para nosotros. Entonces, una, la segunda de las cosas que sacamos de aquí es que la gracia de Dios se manifiesta no solamente en el transcurso de la historia humana, sino también en el transcurso de la tribulación, y ofrece la salvación de una forma increíble, pues. Y aún así Dios, pues entonces, como se ha dicho, continúa extendiendo su gracia a todas las personas durante el transcurso de la tribulación, aun cuando comiencen los juicios de las copas, que son los más fuertes y los finales, porque van incrementando en rigor. Ahí vemos que va a enviar a sus ángeles a través del mundo entero para anunciar el Evangelio a los moradores de la tierra. O sea que el sistema evangelístico va a ser impresionante. Además de esas dos cosas, hay algo interesante. Y es que solo porque ustedes tengan algún pecado en el pasado y piensen que es demasiado grande u horrible para Dios, que no lo puede perdonar, lo que este pasaje nos deja saber es que no hay pecado que sea tan grande para no ser perdonado por la gracia de Dios. No existe tal cosa. Y otra cosa interesantísima, si Dios perdona ese pecado, olvídate de él. No lo traigas a tu memoria porque pecas de nuevo. Ese remordimiento, eso es un pecado. Olvídate de ese pecado porque ya Dios lo perdonó. O sea, ya no se acuerda de él. Él te lo dice. Tus pecados están tan lejos de mí como el oriente del este. No existen ya. Los que vas a cometer son nuevos. Y eso te los tienes que confesar. Con el Señor cuentas cortas. Cometes un pecado, confiésate. Confiésate con Dios Padre, tú eres sacerdote de Dios Altísimo y puedes, tienes acceso al trono de Dios a través de la confesión. Padre, he pecado, he cometido tal y tal cosa, ya estás dentro de que Dios quiere que tú estés lleno del Espíritu Santo. Entonces, algo adicional de lo cual nosotros nos podemos percatar en todo esto es que la raza humana llega a ser parte de una batalla mayor. Nosotros somos parte del conflicto angélico de Satanás y los ángeles caídos. Y eso es algo muy interesante. Voy a comenzar ahí en la próxima lección, porque se nos acabó el tiempo, pero nosotros tenemos que estar al tanto de esto. Este estudio, el libro Apocalipsis, nos deja saber cómo terminan las cosas, cómo la política de Dios actúa, cómo nos ama a nosotros, cómo nos garantiza que nosotros, si lo perseguimos a Él, vamos a tener todas las bendiciones que Él nos puede dar. Olvídense de las palancas. Olvídense que tengo un tío millonario, o que tengo que mi tío es gobernador, o es el alcalde de la ciudad, o mi tía, en este caso. Nada de eso sirve, señores. Ese es el sistema cósmico. Nosotros somos bendecidos por la mano de Dios directamente como embajadores de Cristo en la faz de la tierra. Es la sede principal del cielo la que nos mantiene a nosotros con el soporte logístico y de la gracia sobreabundante. Para que tengas la gracia sobreabundante tienes que crecer espiritualmente. Y ahí es donde Él te la tiene que dar. O sea, olvídense que la tienes que dar. No, Él te la tiene que dar porque esa es la política de Dios. Tienes la solución a todos tus problemas, básicamente. Bueno, ahí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias, Señor amado, por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo este plan maravilloso, para saber las cosas que van a venir en el futuro y cómo tu política es perfecta, tus juicios son perfectos, tu integridad es perfecta, cumples todo lo que dices y lo cumples al pie de la letra. Y gracias por las extraordinarias promesas que tienes para nosotros, que nos alientan a nosotros a seguir adelante, sabiendo que la fuente de estas mismas es inmutable, es una fuente que no se agota, Señor amado, y está respaldada por tu omnipotencia. Te damos las gracias por todas estas cosas, y que todo sea para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.